Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 16 de noviembre del 2017 y es más de lo mismo. No porque hoy le vaya a contar más de lo mismo, que siempre haya alguna novedad, sino porque el tiempo es más de lo mismo. ¿Se acuerda del día de ayer? Bueno, pues es el que hace hoy y el que previsiblemente va a hacer mañana. Si me apuran incluso con un poquito más de subida, algo más de temperatura. Así que donde hacía menos 3, pues ahora menos 2. Así que, pues, hombre, un grado es un grado, menos da una piedra. Fíjense ustedes, esto qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Hace escasamente semana y media, un poquito más, estábamos con la inquietud de si se proclamaba o no una república, si estos chalaos tiraban para adelante, rompían la baraja, el tablero. Dos personas que prácticamente ocupaban el poder, la gestión, el presupuesto de lo mucho que la administración catalana tira para adelante. Junqueras y Puigdemont, bueno, les oías hablar y, bueno, en fin, vamos, supongo que un poco sobrevalorados, parecían inexpugnables. Oiga, han pasado unos cuantos días, uno está en la cárcel y el otro está fugado en Bélgica, no en el exilio, fugado en Bélgica. Todos los que decían tantísimas cosas acerca de lo indiscutible, la firmeza indiscutible con la que el proceso iba a acabar en una república independiente, andan ahora diciendo que todo era broma. Que sí, que no, que bueno, ya saben que, hombre, no evaluamos bien el fondo de armario que teníamos, no calculamos bien al Estado represor, no os equivocasteis, no. Sabíais perfectamente lo que hacíais. Sabíais perfectamente quiénes erais, cuántos erais, con qué contabais. Pero quisisteis engañar, y lo hicisteis, a un número indeterminado de catalanes que son, por cierto, maestros del autoengaño. ¿Cómo se dejan engañar ellos mismos? ¿Cómo proceden al autoengaño, a esa supuesta fascinación de brillo en los ojos, por lo que, si tuvieran dos dedos de frente, debían saber que era imposible? Y toda esta puesta en escena, al estilo Mi Mari Carmen, que consiste en decirle al señor juez: no, señor juez, no, yo acato la Constitución, no, yo el... Sí, el 155, sí, no. No teníamos intención de... No, era todo simbólico. Es una rectificación que no es tal. No se la crean. Estos tienen tanto cuento. Y estos no dicen la verdad ni aunque les convenga. Todo lo que garanticen, todo lo que escenifiquen, es cuento. Es mentira. Es estrategia. Estos van a hacer un reload, un recálculo de lo que van a tardar en iniciar un nuevo proceso que les lleve a donde quieren ir. Y van a contar exactamente con la misma gente que va a seguir viviendo en el autoengaño. Mientras tanto, la cruda realidad: se puede quedar Barcelona sin la Agencia del Medicamento. Toda la Agencia del Medicamento es una cosa que tenía Londres. Oiga, hay muchas empresas auxiliares en torno a ello. Hay 1.000 puestos de trabajo directos, bastante cualificados, además, que se pueden evaporar. Ya veremos si las gestiones del rey y del presidente del gobierno consiguen que, de las 19 ciudades que optan, Barcelona sea la más votada. Desde luego parecía que la iba a ser. Pero ahora, finalmente, las candidaturas de Milán o de Ámsterdam, que son bastante peores que la catalana, bastante peores, pueden llevarse el gato al agua porque la inestabilidad política juega en contra, absolutamente en contra, de todos aquellos que quieren arriesgar su capital o su trabajo en un lugar concreto. Y si quieren más ejemplos, todo lo que ustedes quieran. Luego, si quieren, lo hablamos de esta agencia. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que Oriol Junqueras, que está en la cárcel, uno de los dos, ya les digo, uno fugado, no en el exilio, fugado, y el otro en la cárcel, que está en la cárcel, sabe que desde la cárcel ser el presidente de la Generalidad, hombre, es complicado. Y puede salir en libertad después de pagar una fianza si se acoge al modelo Mi Mari Carmen Forcadell. No, no, señor juez, no, esto era broma. Es posible, ya veremos. Pero su horizonte penal sigue siendo el mismo. Está acusado de delitos muy graves. O tiene un abogado defensor, que es un fenómeno, o cuando llegue la vista oral, este vuelve adentro otra vez. Bueno, este y los demás que andan por ahí. Con lo cual ha dicho Oriol Junqueras, no, es el momento de que una mujer esté al frente de la Generalidad. Y nombro, por tanto, cabeza de lista a Marta Rovira. Marta Rovira tiene, para que nos entendamos, un solo valor esencial, que como sectaria es imbatible. Porque hay otros que son, además de sectarios, pues son brillantes, o más o menos estrategas, o más o menos listos, o más o menos lo que quieran, ¿no? Esta solo es sectaria. Pero mucho. Y ahí estará, y luego dice Junqueras, nos uniremos con los comunes de Ada Colau, que es otra que también ha querido oler un cierto vacío. Dice, uno en la cárcel, el otro fugado, yo dejo al PSC y me coloco ahí en medio a ver si trinco algo. Y ese es el panorama con el que habrá que torear, y van a tener que torear los catalanes el 21 de diciembre. Dice Oriol Junqueras que hay que votar para sumar más del 50%, de los votos y para seguir adelante y todo, y bueno, y Puigdemont, el pobre, que está en Bruselas y intentando hacer una lista del president Junts per Catalunya, que este Junts per Catalunya, Junts per la presó, o sea, juntos para la cárcel, porque dice, no, tomaré posesión de mi presidencia después de las elecciones, y te voy a decir lo que vas a tomar en cuanto pise suelo patrio, va para adelante. Porque este no es que no haya riesgo de fuga, es que este se ha fugado ya. Con lo cual, bueno, pues fíjense ustedes, vuelvo a decírselo. Seguramente habíamos sobrevalorado mucho la situación. Pero hace poco, hace unos cuantos días, parecía que se iba a hundir el mundo. Y hoy, ese cierto aire de normalidad, ¿sabe usted que lo da? El hecho de que la noticia vuelve a ser que el PP está en los tribunales. Que ahora por la rotura de los discos duros del ordenador, por lo que ustedes quieran. Esa era más o menos una de las noticias de la normalidad. Bueno, pues vuelve a ser otra vez noticia. Y estos... bueno, y luego Artur Mas, que pobre está, a ver si encuentra el dinero para en fin... lo que le reclama el Tribunal de Cuentas, la fianza, por utilizar dinero público en la consulta del 9 de noviembre, son 5 millones. Ha puesto 2,5, 3. Lo último que le han dado son 400.000 euros la Asamblea Nacional Catalana. ¿De dónde saca la Asamblea Nacional Catalana pa' tanto como destaca? Que decía la copla. ¿Pero cuánto dinero le han metido los Mas y compañía a lo largo del tiempo? Que es que cada vez que hace falta algo, dice la Asamblea Nacional, no importa, aquí está el tío, catapum, dinero encima de la mesa. Madre mía, madre mía, qué barbaridad. Son las 8:09, es evidente que hay otras cosas que usted es bueno que conozca, y nos hemos tomado la libertad de resumírselas así en titulares. Por el Prestige.
Las partes condenadas por el naufragio del petrolero deberán pagar al Estado español casi 1.600 millones de euros. La indemnización es por daño patrimonial, medioambiental y moral. La Xunta de Galicia y Francia también serán resarcidas.
Partido procesado.
La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del Partido Popular por la presunta destrucción de los discos duros de los ordenadores utilizados por Luis Bárcenas. Es la primera vez que se procesa un partido político como persona jurídica.
Extradición en marcha.
Inocente Orlando, uno de los 17 militares salvadoreños procesados por la Audiencia Nacional, será extraditado. Así lo ha decidido Estados Unidos a petición de España. Se le acusa de haber participado en el asesinato del que hoy, por cierto, se cumplen 28 años de 6 jesuitas, 5 de ellos españoles.
Premio Cervantes.
Hoy se falla una nueva edición del galardón más prestigioso de las letras españolas. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez es el favorito, aunque también suenan en las quinielas el poeta venezolano Rafael Cadenas, el novelista chileno Antonio Escármeta o la poeta uruguaya Ida Vitale.
En el partidazo de COPE, el videoarbitraje llega finalmente al fútbol español. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La próxima temporada, videoarbitraje por fin en la Liga Española. El videoarbitraje puede actuar para ayudar al árbitro en 4 situaciones muy concretas: en goles, en penaltis, en expulsiones o en la confusión de la identidad de algún futbolista. En el resto no, es decir, no se puede pedir el videoarbitraje para un saque de banda, para un saque de esquina o para una falta en el centro del campo. El videoarbitraje va a ser dirigido por un equipo de colegiados y de realizadores al margen de la realización televisiva del partido. Se pondrá en marcha, como decimos, la próxima temporada, pero las pruebas empiezan ya mismo. Llega la tecnología al fútbol, ahora el gran paso y la gran duda también es saber si funcionará y, sobre todo, si alejará las polémicas de cada fin de semana en los campos de fútbol.
Y la previsión del tiempo.
El paraguas sigue en el armario y este paso también los abrigos. Sin rastro de lluvias, continúan los cielos despejados, sol, sube las temperaturas en toda España.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Tenemos una empresa de cereales integrales, pero queremos crecer exportando cereales de colores muy modernitos y expandir el negocio allí donde haya hipster con muchas ganas de hacerse fotos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Un fuerte abrazo, una sorpresa, las risas de un abuelo, la ilusión de un niño. Todos sabemos valorar lo importante, especialmente en Navidad. Por eso en Renault cuidamos tu coche para cuidar de los tuyos.
Y ahora además con tu revisión Renault con aceite Elf te regalamos una deliciosa cesta de Navidad.
Servicio postventa Renault.
Ay, que nos estás escuchando, pero solo tienes una pregunta en tu mente. ¿Por qué a ti? ¿Eh? Si eres un buen conductor. Pues yo te digo que cada día miles de personas se piensan y preguntan lo mismo, pero ¿les han subido el precio de su seguro? Sí, se cambian a la Mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, te vas a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Sonidos del día. Iglesias y Rajoy en el Congreso.
Que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Esta vergüenza no la tapa ninguna bandera, señor Rajoy.
Esta forma de hacer oposición, señor Iglesias, como es evidente, no le funciona. Cada vez que viene aquí, tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Acabarán poniéndole a usted la moción de censura.
Las esposas de Rufián, que sigue en el Parlamento de España.
Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla. Le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya, porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas.
Durán Lleida votará al PSC.
A mí la que me preocupa, en todo caso, es la que voy a votar. Hay una alianza electoral entre PSC, Units, donde hay personas, una parte importante seguramente de personas que en su día habían militado en Unidad Democrática y han creído que en una situación frontista lo que había que hacer es forzar y reforzar la única opción que no forma parte de esos frentes y la única que tiene posibilidades de intentar conciliar un gobierno no independentista en Cataluña a partir del 21 de diciembre.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Y después de recuperar la piedra sagrada, salimos del templo, cruzamos la ciudad del oro, el desierto de la muerte y listo.
Como si fuera tan fácil.
Pues yo ya he metido el látigo en el maletero.
BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Tres cosas, varias cosas, algunas cosas, de las que hablará usted hoy, que ya nos trae Santi González. Santi Majetón.
Hoy va a ser noticia un asunto que constituye una rigurosa novedad en el panorama político y judicial español, porque por primera vez se va a sentar en el banquillo de los acusados una persona jurídica que es el Partido Popular, así como tres personas físicas: la tesorera del partido, el asesor jurídico y el que fuera responsable informático del partido por el borrado del disco duro en el ordenador de Bárcenas.
Bueno, es una novedad, aunque ya hay algún caso más en que la Fiscalía pide el archivo de la causa y el proceso continúa únicamente con las acusaciones populares, ¿eh? Ojo, que en este caso son tres.
Así es. También comentarán ustedes, por lo que les afecta, esa guerra que el Ministerio de Energía viene manteniendo en sordina con las compañías eléctricas a propósito de las centrales de carbón que las eléctricas quieren cerrar. El ministro Nadal ha avisado de lo que viene. El recibo de la luz subirá un 15% en diciembre si no hubiera carbón.
Rodríguez Zapatero podría intervenir para legitimarse a toro pasado, ya lo decía yo.
Y es verdad que lo decía. En Rodiezmo todos los años anunciaba primero la subida de las pensiones y luego mirar por el carbón, aunque fuera contaminante. Y también comentarán la enconada polémica que se ha desatado en el juicio que se sigue en Pamplona a la manada por una presunta violación múltiple en la persona de una muchacha de 18 años durante los penúltimos Sanfermines. La defensa de los acusados hizo seguir a la víctima por un detective privado y una foto de la joven tomando una copa con amigos ha desatado la bronca. Si la polémica se ha enconado es porque nada nos apasiona tanto como opinar de lo que no sabemos. Si la defensa quisiera emplear imágenes normales de la víctima durante los meses que siguieron a la violación para demostrar que tal violación no se produjo, sería justamente motivo de escándalo, y más si lo admitiera el tribunal. Pero sería perfectamente legítimo si con ello se tratara de demostrar que las secuencias psicológicas son compatibles con llevar una vida normal, con vistas a rebajar la indemnización por los daños psicológicos.
Ya estoy saludando a Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
A José María Fidalgo, ¿qué tal estamos, Fidalgo?
Bien, buenos días.
Buenos días, eso es. Y a Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Total, que esto es lo que hay. Que tenéis la sensación de que, bueno, las aguas se calman desde el momento en el que ya empieza a ser noticia que el PP está en los tribunales, ¿eh, Gorge?
Pues sí, es un tema que parecía que estaba soterrado, bueno, todos los temas estaban soterrados por el proceso. Parece que Gürtel reflota al hilo de las declaraciones del inspector de la UDEF, que Nacho González está empezando a cantar y, bueno, pues eso vuelve con el tema de la corrupción. Lo que pasa es que para denunciar la corrupción hay que tener credibilidad. Yo creo que, por ejemplo, lo de ayer en el Congreso de Pablo Iglesias, que ha endurecido claramente el tono para intentar parar la sangría de votos que le produce su complicidad con el separatismo, ha perdido tanta credibilidad con el tema catalán que ya no es lo mismo, ¿no?
Ya. ¿Qué piensa, Paco?
Yo creo que hemos entrado en un, habría que definir la enfermedad, ¿no? El síndrome, en un procesitis. La gente solamente, hay gente, conozco a gente que está afectada, ¿eh? O sea, que los WhatsApp de amigos que no tienen nada que ver con esto, de entidades que no tienen nada que ver, empiezan a opinar, cofradías de Semana Santa en Sevilla, y se van a opinar sobre el proceso. Eso de medio, oye, perdona, que esto es para nosotros, ¿no? Entonces, hay vida más allá del proceso, hay vida, y como lo de la manada, el juicio este de la violación, sí, en Pamplona, sí, lo del PP, oye, pues mira, pues se está hablando de otras cosas, porque de la sequía, que es un tema muy, muy, muy importante. Claro. La contaminación en las ciudades, pues también.
¿Y Fidalgo?
No sé, todo pasa por los juzgados, ¿no? Yo personalmente pienso que lo de la presunta corrupción del presidente del gobierno al frente de su partido está políticamente amortizado, lo pienso, eso me puedo equivocar o no. Y lo de Cataluña, pues está prácticamente amortizado también, o sea que aquello funciona y espero que los catalanes vayan a votar en masa. cosa que no tengo nada segura.
Ya. Bueno, ahora vamos a ver, son 19:46 y el señor Mitsubishi quiere darnos un mensaje.
Hombre, y es que nos ha dado una sorpresa y un gran coche, el Mitsubishi Outlander PEP, el SUV 4x4 híbrido enchufable líder. Y yo hablo mucho de esto, pero ¿conocéis lo que es híbrido y un enchufable? La diferencia, el enchufable, además de funcionar como un híbrido, también va en modo 100% eléctrico durante más de 50 kilómetros. Y todas las ventajas de un cero emisiones, aparcar gratis en verde o azul, acceder al centro aunque haya contaminación. Así que entra a tu concesionario Mitsubishi y conoce el Outlander PEV. No me mires así, Fidalgo, que te veo en él.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Coral, nos vamos a ir todos a los Alpes a hacer parapente menos tú. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo o qué?
No, hombre, miedo no. Pero es que el viaje es una pasta. Bueno, no sé. Si me toca el sorteo de Navidad de la 11, me apunto.
Cuidado, que toca. Porque el 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 tiene más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Puede que uno te toque a ti. Cómpralo ya. Consigue más regalos en navidad11.es.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en leaseplan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
Palomida.
Pues en Aragón han visto que el 155 puede abrirles la puerta para recuperar las 44 obras de Sigena que se reclaman a Nélida. No parece tan fácil, pero bueno, la argumentación o el razonamiento que hace en una providencia un magistrado tiene su cosa. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenos días.
Buenos días, Paloma. Si lo requiere, como decíais, el nuevo juez que lleva el caso, Antonio Martín, el magistrado considera que al estar intervenida la Generalitat por la aplicación del 155, ahora la devolución de los bienes puede realizarse directamente desde el Ministerio de Cultura y por ello se insta al Gobierno Central a que realice la devolución.
No es tan fácil, como decimos.
Me imagino.
Bueno, mira, en Murcia se habla mucho de la niña de 12 años que ingresó en un hospital tras confirmarse que estaba embarazada. Se descarta por el momento, hasta el momento, abuso sexual. Todo apunta a que el padre del bebé sería un chico de 12 años, pero la investigación continúa abierta. COPE Murcia, Javier Herray, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Pues investiga el entorno de esta menor de origen sudamericano. Las investigaciones apuntan a que las relaciones sexuales, como decías, podrían haber sido consentidas y que, ojo, el padre podía ser otro chaval también de 12 años. Llegó al hospital la niña con una hemorragia acompañada por sus padres. Fue entonces cuando los médicos activaron el protocolo ante la sospecha de una posible agresión, aunque insistimos, por ahora no hay detenidos. Lo que dicen los médicos es que el embarazo es de alto riesgo y que hay posibilidad de parto prematuro. Por eso le han pedido a la niña que se vaya sometiendo a revisiones.
Una chica de 12 años con un chico de 12 años. Bueno, y te cuento una cosa, una iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Valencia, que es preguntar a los ciudadanos en qué gastarían ustedes 7 millones de euros de los presupuestos. Bueno, te puedes imaginar, ¿no?, la cantidad de cosas que pueden decir. Por ejemplo, primera respuesta, peatonalizar la plaza del ayuntamiento. Bien, 1.343 votos. Segundo, la construcción de un refugio para gatos. 1.155 votos. Sin embargo, la construcción de un centro para personas sin hogar solo ha recibido 168 votos. Menos mal, Carlos, que la votación no es vinculante. Como dice esta mañana Iñaki Zaragüeta, es para hacérnoslo mirar, ¿no crees?
Es para hacérnoslo mirar, pero de arriba abajo. Bueno, vamos a ver, que son y 24 las 8 y ahora hay que completar esta información con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 agua. Vamos Daniel y José Ramón, Sebastián, José Ignacio, vamos Luis, Macarena, Íñigo, Edgar, vamos Paula de Utrera, vámonos al colegio. We'll be right back. Cuando celebra algo muy especial, ¿qué es para usted lo más importante? ¿El cómo, el cuándo, el dónde o con quién? Cuando tiene algo que celebrar, lo que de verdad importa es con quién lo celebra. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera y la selecta compañía.
Ah, la mañana sigue como las anteriores. Quizá algo menos fresquita que ayer. ¿Tú notaste algo?
Yo, mira, ya he tomado medidas y me he desabrochado un botón de la rebequita para dar mi paseo de las mañanas.
¿Anda?
Si no puedes hacer que llueva, disfruta el sol en lo que puedas.
Pues es verdad, es una actitud pragmática. Bueno, asuntos a debatir.
Hay mucho asunto. Aunque de seguir así las cosas, mucho me temo que en un futuro próximo todo el espacio nos va a caber conceptualmente en el desfibrilador de tontos. Nadie en su sano juicio, fuera del procés, se explicaba por qué a Junqueras le llamaban el profesor. Ya lo vamos entendiendo. El preso preventivo ha explicado desde Estremera que él no podrá ser, pero que su candidata a presidir la Generalidad es Martita Rovira. Luego volveré a publicar en mi blog el vídeo de una rueda de prensa de Martita en la que responde a una periodista francesa sobre la autosuficiencia económica de la República. Albert Rivera lo ha publicado en Twitter esta noche y es impresionante. Al mismo tiempo dice que en estas elecciones el candidato de Esquerra es también el presidente legítimo, Carles Puigdemont. Pero ¿cómo se pueden tener dos presidentes a la vez? Y no estar loco, que diría Machín. Luego, lo de tu Mari Carmen, que era también mentirijilla, lo de que no se presentaba, que sí, que va a ir de número 4 por Barcelona.
Bueno, ojo que el 4 es un número cabalístico para esta gente, ¿eh? Era el que tenía Raúl Romeva, que era el candidato a presidente de la Generalidad por Juntos por el Sí.
Así es la cosa. Pero tiembla Marta Rubira y que gane la mejor. Por otra parte, hoy termina el plazo para que Artur Mas pague los 3 millones que le reclama el Tribunal de Cuentas, el escote por la juerga del 9N. Eso es lo que más nos duele, les duele. ¿Quién nos iba a decir que esto se iba a resolver en un chiste de catalanes? Uh-huh. Puigdemont, ese fenómeno, comparecerá mañana en Bruselas a puerta cerrada ante un tribunal que decidirá si el prófugo debe ser entregado a España o no. Siguen los datos sobre la decadencia económica de Cataluña. El rey y Rajoy se han movido para tratar en última instancia de que la agencia del medicamento venga a Barcelona, pero es una operación de éxito dudoso y los separatistas no van a agradecer el esfuerzo, aunque deban esforzarse en ello. Cataluña ha perdido 40 autónomos diarios en octubre y la rentabilidad de los hoteles de lujo ha caído durante este mes en un 40%.
No, qué contenta se va a poner a la Colau.
Sí, ¿no? Yo creo que sí, al fin lo conseguimos. También es noticia el procesamiento del PP como persona jurídica y no parece que el PP esté dispuesto, por otra parte, a reformar la Constitución en la comisión que acordó con el PSOE.
Bueno, vamos a atender por riguroso orden de llegada a los pacientes para el desfibrilador de tontos. Vete pidiendo números.
Pues mira, el primero es el director general de Arroz Nomen, Enric Batlle, que ha recibido de su propia medicina desde que Dolsa Cataluña dio a conocer las perlas de su cuenta de Twitter, que por cierto ha cerrado, retuiteando los hallazgos de Assange, como que la independencia judicial en España está por debajo de la de Zimbabue, y anunciando que si ACS se queda con Abertis, él jura no pasar por la AP7, aunque tarde el triple en hacer los desplazamientos. Ayer hubo cientos de tuiteros cabreados que anuncian no usar nunca más Arroz Nomen mientras este memo sea el director general de la empresa. Él ha cerrado su cuenta. No sabemos si la empresa le ha dado a él la cuenta o al menos le han hecho copiar 100.000 veces. No hay que insultar al cliente. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, ha colocado un tuit en el que achaca al inmovilismo del PP que se tardara en aplicar el 155. Hombre, ¿no será por eso? Ya comentábamos aquí ayer o antes de ayer la noticia que abría el mundo el día 3 de septiembre pasado. Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no recurra al 155. Ramón Tremosa, que es un habitual de esta sección, ha anunciado vía Twitter que hoy va a denunciar a la Comisión Europea una violación de los derechos fundamentales, la de dos fenómenas que fueron expulsadas de un vuelo de Vueling por haber hablado en catalán. Ayer contaste tú los hechos. Se empeñaron en que una azafata les hablara en catalán. Ella les dijo que era asturiana y no sabía. Y las pasajeras le montaron un pollo hasta hacerla llorar. El comandante llamó a la Guardia Civil, que las hizo bajar del vuelo, y luego explicó los hechos al pasaje, que rompió a aplaudir.
Este ya puso un tuit con una foto de un antidisturbio chileno, como si fuera un Guardia Civil de Barcelona. El Tremosa tiene una larga...
Sí, y el que denunció a la Comisión Europea que el ejército español hacía volar los F-18 en vuelo bajo sobre Barcelona para acoquinar a los catalanes ejemplares. Aunque yo creo, Herrera, que este está fuera de tratamiento. Todo chute será inútil.
Será inútil.
Sí. También tenemos un donante de espabilina, para variar. Jordi Bernal comentó el último numerito de Rufián con las herramientas de su oficio. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de Tardá y Rufián comprando unas esposas en un sex shop de la Castellana.
Me voy alegrando. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Están aquí Jorge Bustos, José María Fidalgo y Paco Robles. ¿Tenéis inconveniente que hablemos con uno de los políticos europeos que de forma más clara o más brillante ha hecho análisis, me parece que muy interesantes, sobre el futuro de la socialdemocracia, sobre la práctica, además, siendo primer ministro? Y que además une a su condición de francés la de ser natal de Barcelona, que es don Manuel Valls.
No
tenéis ningún inconveniente, ¿no? Don Manuel Carlos Valls, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, celebro saludarle, le agradezco mucho que me atienda en estos momentos. ¿A qué dedica ahora mismo su afán, señor Valls?
Bueno, en el Parlamento siempre hay mucho trabajo. Y hay el futuro, por ejemplo, de Nueva Caledonia. Soy presidente de una misión que está preparando una consulta que será organizada el año próximo. Tenemos muchos debates también en Francia ahora sobre el Islam, el islamismo radical, después de los atentados que tuvimos, atentados horrorosos como el de Barcelona que tuvimos en el 2015. Bueno, y voy mucho preocupado, por supuesto, por lo que está pasando en Cataluña.
¿Va usted a participar en la campaña electoral catalana?
Sí, de una forma u otra. Me han propuesto de que en el mes de diciembre pueda venir para intervenir, así para hablar del futuro de Cataluña en el conjunto español y, por supuesto, en Europa. Y yo estoy dispuesto a que mi experiencia, mi punto de vista, modesto por supuesto, pero mi punto de vista de ser nacido en catalán, pero también de francés y de europeo, que este punto de vista pueda ser entendido, ¿no? En la campaña electoral.
Claro, este movimiento, este suceso político que ha ocurrido en Cataluña, visto desde los ojos de un francés, suena especialmente extraño, por más que sus orígenes estuvieran en Barcelona. Su visión política como francés está en las antípodas del fenómeno que se ha dado en Cataluña, ¿es así?
Sí, pero bueno, con unas gafas, digamos, francesas, no se puede siempre entender lo que pasa en España y en Cataluña. Yo creo que España es un estado-nación, pero por supuesto diferente por su construcción histórica, con las nacionalidades particulares, con Galicia, con el País Vasco, por Cataluña. La Constitución del 78 no tiene nada que ver. Es una de las más demócratas, ¿no? Es una de las más avanzadas, más progresistas, pero por supuesto no, todo eso no tiene nada que ver con la Constitución francesa o cómo se construyó el Estado francés. Pero al mismo tiempo, pienso que no podemos nosotros dejar que se hunde un Estado-nación, que se parte un Estado-nación como España, no porque somos vecinos, no porque soy solo, porque nací en Barcelona y que soy hijo de español, de catalán, pero porque es el futuro de Europa. Europa es una federación de Estados-naciones y si se hunde, si se parte, si se destruye un Estado como España, es el futuro de Europa. Mucha gente se olvida de la historia, ¿eh? Que sea en España o en Francia, de dónde venimos, que han sido esos 40 años de democracia, pero se olvidan que Europa hace pocos decenas de años estaba en guerra, que eran Estados Naciones que se iban la guerra, que la paz es algo de precioso, pero de muy frágil.
Dijo el presidente Mitterrand, el nacionalismo es la guerra, Europa es la paz, ¿no? ¿La frase sigue siendo vigente hoy en día?
Sí, yo podría decir que el nacionalismo es la guerra y por eso también soy patriota y europeo, que creo que se puede amar a Francia. Yo soy muy republicano, muy patriota y soy me gusta hablar de mi país y creo que a lo mejor, lo espero, que en España se podrá hablar otra vez de nación, de patria, de la posibilidad de ser y catalán y español y mirarlo con ganas de construir un destino común. A lo mejor podemos ser, lo espero, ser más optimista, pero lo que siempre he pensado y yo creo que es lo que me ha aprendido también mi padre y mis padres, es que Cataluña, su fuerza es de tener una identidad histórica, cultural, su idioma, el catalán, su cultura, su literatura, sus pintores, pero siempre en un conjunto abierto a España, en España, porque los catalanes son españoles, y en un conjunto europeo. La fuerza de Cataluña era de ser siempre europeo, y el nacionalismo lo está demostrando, es al contrario. Es el Titanic que se hunde, como decía Feliz de Azúa, es decir, que pierde su identidad, su fuerza de abertura y se repliega, ¿no? Se dice así en español, se repliega de una forma muy reducida y con todos los peligros que el nacionalismo lleva.
El señor Valls, ¿cómo analiza usted que ha dedicado varias horas a teorizar sobre el papel de la izquierda europea, sobre el futuro de la izquierda europea, su praxis incluso como primer ministro en Francia, ha tenido mucho de aplicación de lo mismo? Esta fascinación que siente o que a veces no disimula la izquierda española con formaciones nacionalistas de todo signo.
La izquierda y la socialdemocracia europea, pero también a nivel mundial, no han sabido contestar a los grandes acontecimientos de esos últimos 40 años, ¿no? La globalización económica, la crisis del estado del bienestar, la caída del muro de Berlín, el surgimiento el 11 de septiembre del 2001 del islamismo político, y la izquierda le ha costado mucho responder, y por eso la socialdemocracia vive una crisis, yo creo una crisis casi definitiva, ¿eh? le va a ser muy difícil salir de esta situación, y parte de la izquierda no como no tiene respuesta, pues en Francia, por ejemplo, la izquierda, como decimos aquí, está fascinada por el islamismo político, y en otros países por el nacionalismo. Falta de proyecto y de proyección. La izquierda tiene que ser patriota, tiene que defender el Estado-Nación, tiene que ser europea, tiene que ser progresista y universalista. No puede ser fascinada por movimientos de violentos y que son contrarios, creo, a los valores que son los valores de la izquierda. Y la izquierda puede ser fuerte cuando se confunde con el destino de un país. Yo creo que fue, por ejemplo, lo que hizo y lo que llevaba Felipe González, por ejemplo, o lo que llevamos aquí con Mitterrand. Cuando se olvida eso, se pierde.
Europa, la Unión Europea, desde luego no ha mostrado fisuras en este proceso. Desde el primer día ha dicho que la independencia de Cataluña no tenía sentido, era un callejón sin salida y que nunca Europa reconocería una situación como ello porque sería una forma de hacerse el harakiri. Pero he querido entender que en alguna ocasión ha dicho usted, señor Valls, que eso lo ha hecho Europa un poco tarde.
Sí, bueno, mejor que lo hizo un poco tarde. Creo que lo tenía, yo hablé con varios dirigentes europeos, lo tenía que hacer antes para decir a los catalanes, en estos últimos meses, y antes del 21 de octubre, era antes de esa falsa consulta en Cataluña, lo tenía que decir antes para decir a los catalanes que no había futuro para Cataluña, que Cataluña no podía salir de España sin problemas. Los dirigentes independentistas han explicado a los catalanes que no habría problemas, que las empresas no solamente quedarían, que otras vendrían a instalarse en Cataluña, y que Cataluña quedaría en el conjunto europeo y en la zona euro. Y me da lástima que los dirigentes europeos no lo dijeran antes, que eso no iba a hacerse así. Pero ahora creo que la palabra europea, la de Jean-Claude Juncker hace unos pocos días en España, por ejemplo, del presidente Macron, de la cancillera Merkel, todos lo están diciendo de forma muy clara. Es un callejón sin salida y para el proyecto. Europa no solo es zona euro, no solo es la protección respecto al terrorismo o al desafío de la inmigración y de los refugiados. Europa es un conjunto de valores. Es un espacio de civilización, de una forma de vivir conjuntos. Si se deja partir, si se deja el independentismo hoy de España o mañana de Italia del Norte o de Escocia, todo eso, el proyecto europeo, que es un proyecto increíble, que para España, para Portugal, para Grecia, pero para todos nosotros, representó democracia y progreso social. Si Europa ya no tiene proyecto y lo deja ser así, pues es la guerra mañana, es la guerra. Es decir, que los pueblos pueden hacer otra vez la guerra. Eso pasó en la ex Yugoslavia hace poco tiempo. Puede pasar otra vez en Europa porque la historia tiene algo de trágico, ¿no? Claro.
Y una última cuestión, señor Valls. La intervención de, o se supone, se le da visos de verosimilitud al hecho de que el interés estratégico de Rusia pasaría por una Unión Europea débil. ¿Cree usted que esto lleva hasta el punto de que intervenga de una manera o de otra en procesos como el que se ha vivido ahora en Cataluña a través de desestabilización cibernética?
Por supuesto, por supuesto. No sé si hay pruebas claras, pero ya con lo que pasó durante la campaña americana y lo que pasa en Europa, en varios países, y la estrategia de Rusia es debilitar al conjunto europeo. Y eso yo no tenía ninguna sorpresa si lo comprobaban.
Le recuerdo que Manuel Valls ha sido además ministro del Interior de Francia, previo a ser primer ministro. Don Manuel Valls, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Ha sido usted muy amable. Y bienvenido,
no,
sea.
Gracias.
Bienvenido
gracias.
Sea a Cataluña cuando quiera usted venir por aquí.
Muchas gracias.
Adiós. Gracias por todo. Hasta pronto. Pues es una pena no poder votarle, ¿no?
Tengo aquí la papeleta preparada.
Claro. Vamos a tener que hacer los franceses. ¿Te ha parecido, Fidalgo?
Pues mira, me parece que ha dejado tres o cuatro recados muy interesantes, sobre todo para la gente que no ven la salida en la Unión Europea, que no solo son los nacionalistas, como de costumbre, sino que son mucha gente que en este momento está en el Parlamento Español y que están abjurando de la Unión Europea. Y que en este momento yo creo que recogen, según ellos ya veremos en las próximas elecciones, un voto importante de la gente de este país, ¿no? Entonces yo creo que el recao que ha dejado este señor no es solo es para la izquierda, no solo es para los nacionalismos, si alguno tiene duda de dónde conducen estas historias, sino también para aquellos que están haciendo de alguna manera campaña continuamente contra la Unión Europea, y me refiero concretamente a los grupos como Podemos y los restos que quedan de Izquierda Unida y toda esta gente, ¿no? Entonces me parece que es indisociable en este momento democracia y progreso de Unión Europea, es indisociable.
Ya os ha explicado bien la causa de ese de esa eurofobia que tiene que ver con el adanismo en política, ¿no? Con el olvido de la historia y con la costumbre de una prosperidad que costó mucho conseguir, que se ha preocupado en esos partidos, que suelen ser partidos jóvenes de poca vida, o viejos que nunca cataron el proyecto europeo, sobre todo a raíz de la caída del muro de Berlín, que para ellos fue una inmensa decepción, ¿no? Pero es verdad que la principal razón por la que se ataca a la Unión Europea es porque hay una cierta costumbre de la paz y la prosperidad que nos ha dado, que, sí. pero que sin embargo a la que nos acostumbramos y nos parece poco, y nos parece que ha traicionado su como si fuera poco cuando dice la Europa de los mercaderes, como si fuera poco haber construido una federación de Estados-Nación donde no solo nos matamos, sino que no hay aduanas ni fronteras.
¿Sabes por qué pueden predicar?
Como si fuera poco eso. Es verdad que se puede avanzar mucho más.
¿Sabes por qué
predican
tanto profundizar contra eso? Porque saben que no lo pueden tirar abajo. Si estos señores que están criticando las políticas que ellos dicen neoliberales de la Unión Europea, saben que en el fondo van a seguir recibiendo los bienes de esas políticas y lo que quieren es otra cosa. Es afán de poder ellos estar en las
acuérdate Fidalgo, el año 15, el verano del 15, cuando la crisis griega, qué esperanzas puso cierta izquierda populista en que todo estallara por los aires, en que Grecia fuera la palanca que rompiera, que agrietara la Unión Europea.
Imaginar, por hacer una ucronía, el año 45, 1945, no está tan lejos, está ahí a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Bueno, pues imagina por un momento que en el año 45, cuando todavía en Europa se estaban matando como salvajes, a alguien esto va a ser una unión, va a haber paz, una moneda única, vamos a pasar de un país a otro sin fronteras. Lo habrían tomado por loco, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Lo habrían tomado por loco total, ¿no? Pues eso es imposible. Gente, eso es una utopía.
Había gente que ya lo preparaba.
Que lo preparaba, sí, pero que era en aquella época era todavía una utopía. Es que aquí, con lo que ha dicho Valls, es muy interesante. Es que Europa no es solamente el euro, el Parlamento Europeo, etcétera. Es un conjunto de valores. Y aquí es donde tenemos que hacer pedagogía social. Es un conjunto de valores. Es la civilización. Es que en un programa de radio haya tres personas o cuatro y cada uno pueda opinar como quiera. Que haya medios de comunicación completamente distintos en un país. Es un conjunto de valores. No solamente es un marco conceptual. Valores que hay que defender.
Ha dicho Paco otra cosa muy interesante, porque es un argumento que desbota también.
¿Tú tienes una pinza en
la
nariz o algo?
Sí, te voy a contar, Carlos, que es que he sido sometido a una operación el lunes pasado de septoplastia. Me he aprendido para contártelo por si me preguntabas. Entonces no puedo respirar por la nariz ni tampoco hacer parlamentos largos porque me ahogo.
Por eso le ayudamos.
Entonces, si algo me interrumpe de vez en cuando, le pacta con él.
Porque le veo que no respira.
Pero bueno, estoy ya mejor.
Ahora te dejamos, venga.
No, pero quería decir una cosa. Esto de las identidades compatibles es muy importante. Dice Valls, yo me siento patriota republicano francés, orgulloso de Francia y
patriota.
Al mismo tiempo europeísta. El eurofobia, el populismo y el nacionalismo, ¿qué dice? No son identidades compatibles. Europa, la Unión, nos roba la soberanía, por lo tanto, yo prefiero ser solo polaco o solo húngaro antes que ser de la Unión Europea o directamente, o una especie de internacionalismo mal entendido, tal. No, es que es compatible ser plenamente soberano de tu Estado-Nación, que tengas un sentido nacional legítimo de una nación con largos años de historia, y al mismo tiempo darte cuenta de que la identidad europea es la que protege esos valores de los que venimos hablando. Es que son compatibles. Es que la cesión de soberanía en algunos aspectos competenciales es perfectamente compatible con la defensa de las fronteras de tu Estado-Nación por razones sentimentales, históricas y culturales.
Mm-hmm. Bueno, son 53. Ahora llegamos enseguida al repaso de noticias a las 9 de la mañana. Entonces, te han dejado el tabique recto.
Sí, eso es. Yo tenía de nacimiento, Carlos, el tabique. Yo básicamente me han aplicado el 155 a la nariz, ¿no? Lo que han hecho es aplicar ahí y claro, pero ha sido una cosa bastante más violenta que la del 1 de octubre. O sea, realmente ahí he sangrado como un marrano en San Martín, pero ya estoy prácticamente recuperado. Lo molesto de esto es que no puedo respirar en las primeras 72 horas. Luego, si quieres, podemos hablar de... Y estoy experimentando con muchos analgésicos diferentes.
Ah, qué bien.
He llegado a la conclusión de que el mejor es el Spidifen, sin ninguna duda.
El ibuprofeno, sí. Siempre bueno,
que lo cojan como asesor de la Agencia del Medicamento.
Sí, estoy presentando mi candidatura.
Acabas de Milán. Están defendiendo que traigan... Estáis aquí todos empeñados en que traigan aquí la Agencia del Medicamento.
Pues son 10.000 empleos.
Pero es que el argumento que estáis dando es que es un argumento también un tanto falaz, ¿eh? Eso de que hay una cultura de la farmacia en Cataluña. Estamos siempre vendiendo la burra que nos han vendido, amigos.
Hombre, pero tiene una red sanitaria.
Más que Guadalajara tiene, ¿vale?
Al parecer...
Más que Guadalajara tiene.
Ese es un proyecto, técnicamente no es malo, al parecer, ¿eh?
No. Iba a favorito antes del proceso Barcelona para
eso cuentan las encuestas. Mira, yo creo que estamos vendiendo siempre una burra que no es nuestra, nada más. Oye, que pues, se lo dan. Veremos a ver lo que hacen con ello después, ¿eh? Veremos a ver lo que hacen con ello.
También es muy curioso lo que está pasando con los hoteles, que gracias al
también proceso... Los mejores hoteles de España estaban allí. Y sí, están pues, vacíos, vale.
Pero es que han conseguido lo que querían, es que querían vaciar los
hoteles. ¿Tú crees que lo querían? ¿Crees que lo querían?
40% de los hoteles de lujo.
Claro, Colau decía eso, decía que hay que...
Bueno, vamos a ver, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia...